para que los más mayores puedan salir a pasear con seguridad. Esto está bien, pero hay que insistir en que el actual decreto de estado de alarma no se puede confinar a nadie en su casa, así que no deja de ser una recomendación para mayores de 65 años que establecería esos paseos de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Hemos dado el dato. Los médicos advierten sobre las consecuencias de la pandemia. Han reducido los diagnósticos de cáncer en hasta un 20%. Se duplican las muertes por infarto y también empeoran muchas patologías. Y por esto vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, te estamos preguntando si te han retrasado pruebas de diagnóstico, sigues esperando, prefieres no acudir por miedo, tienes alguna revisión pendiente. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Tenías una operación prevista, tenías una consulta también, y te la han retrasado. ¿Cuál es tu caso? Nos lo cuentas. Dejas tus notas de audio en el 637-230000. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
En el espejo de hoy nos acercamos a la historia de unas monjas que han convertido en tendencia en las redes sociales un vídeo para traer alegría y esperanza a este tiempo de pandemia.
Así es, son 18 religiosas dominicas entre 28 y 91 años, algunas de ellas nacidas en África, las que viven en la comunidad de clausura del monasterio de San Miguel en la localidad cacereña de Trujillo. Un buen día decidieron grabar un vídeo bailando Jerusalema, una canción gospel que tras popularizarse entre los hospitales de todo el mundo en estos meses de crisis sanitaria, se ha convertido en un grito de esperanza que ha alcanzado el número uno de las canciones más escuchadas con más de 200 millones de reproducciones en YouTube y TikTok.
Jerusalén, allá es mi casa. Bendíceme.
El reto viral Jerusalema Challenge, que circula por internet con su mensaje de esperanza en alcanzar el cielo, Jerusalén, ha reunido y acercado a niños, familias y amigos aportándoles esperanza e ilusión por la vida, pese a estos duros momentos que estamos pasando desde que comenzó la crisis de la COVID-19. Así ha contado nuestros compañeros de COPE en Extremadura, la hermana Salomé, superiora del convento, el éxito de esta iniciativa.
Muy contentas, porque si lo hemos hecho una cosa, para hacer bien a la gente, para hacer felices a la gente en un ratito, que se alegre, hemos tocado corazones de mucha gente por el bien y le mandamos gracias a Dios. Hay que esperar, hay que tener mucha fe, mucha esperanza y que decir, esto se acaba y vuelve nuestra alegría, vuelve nuestra vida normal. Por eso hemos querido transmitir y decir, nosotros vivimos en un claustro, en clausura. El mundo parece que todo el mundo entero se ha convertido en un claustro, ¿no? Y eso era para decir a la gente, mira, dentro del claustro hay alegría, hay esperanza y hay fe. Y hay que lanzarse y la vida volverá a ser normal.
El baile de las religiosas ha tenido una gran acogida y ante los nuevos confinamientos en marcha en las últimas semanas, desde el silencio de su clausura, recomiendan a los ciudadanos que lean y estudien como hacen ellas y no estén solo pendientes de las noticias sobre la pandemia porque pueden dejar secuelas psicológicas. No piensan por ahora grabar ningún otro vídeo, tampoco descartan hacerlo, pero en todo caso se alegrarían más aún si su difusión atrajera a nuevas vocaciones a la vida religiosa. En todo caso, el objetivo de transmitir su mensaje de fe, alegría y esperanza es está conseguido. Y como siempre, en El Espejo comenzamos este tiempo con el avance de las principales noticias de esta jornada que hoy nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Y empezamos en el Vaticano, donde el Papa ha presidido la misa en sufragio por los cardenales fallecidos durante el año.
Sí, en ella Francisco ha pedido que cada día vayamos más allá de la imagen que instintivamente tenemos de la muerte como aniquilación total de la persona, porque ha recordado, no todo termina con la muerte.
El Papa Francisco ha decidido que los fondos de la Secretaría de Estado sean transferidos a la Administración del patrimonio de la sede apostólica.
Estos fondos serán a su vez controlados por la Secretaría de Economía. El proceso deberá llevarse a cabo en los próximos 3 meses y para controlar los procedimientos se ha constituido una comisión de la que forman parte, entre otros, Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado, y el prefecto de la Secretaría de Economía, el padre Juan Antonio Guerrero.
Esta mañana se ha presentado el año jubilar con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
Un jubileo que comenzará el sábado a las 11 de la mañana cuando el administrador apostólico de la Archidiócesis de Burgos, Monseñor Fidel Herráez abra la puerta santa del templo. La ceremonia podrá seguirse en directo por 13.
También hoy se ha presentado una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública.
El evento que cada año organiza la Asociación Católica de Propagandistas lleva este año por título El momento de defender la vida y se celebrará entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre.
Y el Arzobispado de Tarragona ha presentado un plan de choque para combatir la pandemia.
Se titula Impulso Eclesial, Transformación Social, desde un tiempo de incertidumbre, una mirada de confianza. El arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, ha asegurado que es un documento hecho desde la realidad, la reflexión y el amor a la comunidad diocesana y a la sociedad.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista de hoy.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. En la radio, todo pasa en COPE.
Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos.
Bueno, eso dice él.
Es lo que acaba de decir en una comparecencia pública.
We were getting ready to win this election.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estrictamente no ha acabado el conteo, por lo tanto, su afirmación es basada en la tendencia que tiene, pero no en rigor. Vamos a conocer la última hora de las elecciones. Washington, Juan Fierro.
Decía también que lo que está pasando ahora es un fraude de la nación.
Y con el mejor análisis también de lo que sucede a tu alrededor.
Pablo Gimeno es analista económico de las empresas españolas que tienen presencia en Estados Unidos. ¿Qué les supone?
Se lo juegan empresas españolas que si gana Trump pues saldrán reforzadas como la banca, la construcción, el petróleo.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
La Virgen no contrajo el pecado de Adán.
Un hombre adelantado a su tiempo.
¿Secundáis esta blasfemia?
Que marcó un antes y un después en la vida de la Iglesia.
Debemos ganar esta disputa.
En el aniversario de su fallecimiento, 13 recuerda la vida de Juan Duns Scoto.
¿Puede pasarle inadvertido a Dios el primer momento de la concepción?
Scotus. Scoto, el defensor de la Inmaculada. El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy hablamos en El Espejo en nuestra entrevista con Carlos Esteban Garcés. Es coordinador de la formación del profesorado de la Archidiócesis de Madrid y también director del Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundación SM, que ayer presentó su último informe titulado Panorama de la Religión en la Escuela. Don Carlos Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, ¿es este el mayor estudio de la clase de religión, digamos, de la última década? ¿Qué podemos destacar de los resultados de la encuesta? En primer lugar, le preguntaría, ¿responde a la imagen que la asignatura de religión tiene en nuestra sociedad de ser una asignatura privilegiada o adoctrinadora?
Bueno, pues este era el objetivo del estudio, era precisamente que no nos cuadraba la imagen que tiene la sociedad de la clase de religión con la propia realidad de la clase de religión. Los que estamos cerca de la clase de religión, como profesores, vemos que no genera problemas ni en la comunidad educativa, ni en las familias, ni en el profesorado, ni en los estudiantes. Más bien, percibíamos una satisfacción normal, natural, notable. Y en los medios de comunicación, en los medios políticos, cada vez que se habla de la clase de religión, veíamos que era un problema muy insoportable. Entonces, el estudio buscaba con cierto criterio empírico, con cierto rigor científico, hacer una investigación que, dando la palabra a los protagonistas de la clase de religión, nos dijeran cómo está, Y la verdad es que el resultado nos ha dado que la clase de religión goza de buena salud. Tiene una satisfacción generalizada en todos los colectivos que la forman y de calificación, ya que hablamos de educación, le ponen un notable. Con lo cual, lo que se viene a confirmar es que la clase de religión no es un problema para sus protagonistas.
Pues vamos con los protagonistas. ¿Qué dicen, por ejemplo, los alumnos de esa clase de religión? ¿Qué les ha aportado? ¿Qué les ha ayudado en sus vidas?
Pues los alumnos, teníamos dos colectivos a los que les hemos dado la palabra. Los actuales alumnos valoran la clase de religión y ese notable viene porque es un entorno, en torno al 80% los que valoran que la clase de religión, por ejemplo, les aporte valores para su vida, les enseñe a conocer culturas, les enseñe a conocer religiones, les enseñe a conocer la Iglesia, a Jesucristo, y la mayoría de los alumnos lo que dicen es que la clase de religión les hace mejores personas, más tolerantes.
Respecto a los profesores de religión, ¿qué cuentan? ¿Están satisfechos con su trabajo? ¿Se ven reconocidos en la sociedad o tienen miedo ante el futuro que nos pueda venir, que les pueda venir?
Bueno, aquí, en cuanto al profesorado, cuando les hemos preguntado, ellos están contentos con la tarea educadora que realizan en sus centros, se sienten muy reconocidos por sus alumnos, de hecho, los alumnos dicen que sus profesores de religión son mejores que los de otras materias, la mitad de los alumnos, más de la mitad, piensa así, por tanto, los profesores reconocen que se sienten muy valorados por los alumnos, se sienten valorados por los claustros y por los equipos directivos, pero es verdad que no se sienten valorados en su trabajo ni por la sociedad ni por la Iglesia, en porcentajes muy diferentes. Por la sociedad, solo el 9% se siente valorado en su trabajo. Y por la Iglesia, en torno al 45% se siente valorado. Por tanto, hay un reconocimiento en el entorno cercano, en la comunidad educativa, pero no hay ese reconocimiento en la sociedad y tampoco en la Iglesia, que también es un tema a pensar.
Hemos hablado de alumnos, de profesores y también la encuesta recoge la opinión de las familias. ¿Cómo valoran apuntar a sus hijos en esta clase de religión y los resultados que salen después?
Bueno, pues las familias nos dicen que están notablemente satisfechas, por eso decimos que ha sacado un notable la clase de religión en este informe, que están notablemente satisfechas con la clase de religión que reciben sus hijos. La mayoría de familias dice que la clase de religión mejora la educación de sus hijos, les hace más responsables, deciden apuntarles a clase de religión a sus hijos y la recomiendan para todos los alumnos, sean o no sean creyentes. Con lo cual, esta recomendación y este notable lo que indica es que, en términos globales, la clase de religión funciona bien.
¿Hay diferencias grandes entre la enseñanza concertada y la pública, entre comunidades autónomas, entre unas y otras?
Sí, cuando el análisis del estudio, que tiene 400 páginas, entramos con las variables, por ejemplo, de primaria y secundaria, pues hay algunas diferencias. Cuando vamos a centros públicos, a centros concertados, también hay algunas diferencias. Pues, por ejemplo, la clase de religión se percibe como obligatoria en los centros concertados, lo cual tiene una cierta explicación, porque la clase de religión forma parte del proyecto educativo y, por ejemplo, en los centros públicos la clase de religión obtiene mejor valoración que en los concertados y los profesores de centros públicos son más valorados por el alumnado que los de los centros concertados. Estas son algunas diferencias. Y luego, la capacidad de los alumnos a la hora de valorar las aportaciones de la clase de religión es un poquito más crítica en secundaria que en primaria, que son absolutamente entregados, dijéramos, a la causa de la clase de religión.
El calificativo de notable nos daba al principio. ¿Qué opina usted personalmente ya de esa anunciada reducción de la enseñanza de la religión en nuestra escuela? ¿Cómo ve, además, esa propuesta que está sobre la mesa de incluir esta asignatura en una más amplia, digamos, de educación en valores como una forma de mantenerla?
Bueno, me planteas dos cuestiones. En primer lugar, este notable de la clase de religión lo que nos permite concluir es que no se pueden sostener ya estereotipos como el adoctrinamiento o los privilegios de una iglesia del pasado y que, por tanto, hay que tomarse en serio la pedagogía de la religión en la escuela porque es un bien común, porque mejora no solamente la formación integral, sino que mejora el rendimiento de otras materias. Esto es evidente. Una pérdida de la clase de religión en la nueva ley de educación, pues supondría, desde luego, una pérdida para la mejora de la enseñanza, para la formación integral y para el rendimiento en otras materias. Eso es por una parte, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta, lo que ahora mismo está planteándose de posibles soluciones a la clase de religión, yo creo que la Comisión Episcopal ha hecho una propuesta que no conocemos en su detalle, pero sin duda alguna es una propuesta que mira a Europa, que mira, por ejemplo, a la competencia global de la OCDE y al Horizonte Humanista 2050 de la UNESCO, porque realmente lo que se nota en este tipo de horizonte europeo y mundial es que la formación básica ya no va tanto por materias compartimentadas, sino por ámbitos. Y lo que se ha abierto, el diálogo con la propuesta de la Comisión, que habrá que seguir conociendo, lo que se ha abierto el diálogo es, en ese escenario europeo de organizar los estudios básicos por ámbitos, la religión podría estar incluida en uno de esos ámbitos. Claro, esto es muy muy razonable porque plantea soluciones de futuro, no soluciones del pasado. Y por otra parte, el Ministerio en la Ley de Educación está planteando también ese horizonte europeo de la educación más globalizada, con lo cual ahí habría puntos de encuentro esperanzadores, porque tanto la Conferencia Episcopal como el Ministerio tienen puntos de encuentro para una solución en la clase de religión en ese horizonte europeo e internacional.
Para terminar, recientemente hemos conocido el último informe PISA, que no sabemos si podría mejorar, si se mejoraría al contemplar de alguna manera estos resultados de la clase de religión.
Bueno, el informe PISA de competencia global, que es la primera vez que se hace, justo responde a esto que estábamos comentando de esa tendencia de que hasta ahora PISA evaluaba las ciencias, las matemáticas, la comprensión lectora, y esto no es suficiente porque hay muchos aspectos de la educación que eran muy importantes, muy esenciales y no estaban ahí contemplados. Ahí se habla por primera vez de competencia global y lo oportuno en este momento es subrayar que la competencia global, tal como la define la OCDE, coincide en sus dimensiones con las finalidades educativas que la clase de religión quiere hacer en la escuela. Con lo cual, lo que la competencia global supone es un espaldarazo, un apoyo a la clase de religión. Ojalá en la nueva reforma ese espaldarazo de la OCDE a la clase de religión se tuviera una repercusión.
Pues con ese deseo y esa esperanza nos quedamos. Don Carlos Esteban, director del Observatorio de la Religión en la Escuela, muchas gracias por acercarnos a este estudio sobre la clase de religión, que ciertamente revela una imagen diferente y positiva de la que se suele tener en nuestra sociedad. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Nosotros continuamos en El Espejo, ahora con nuestra página informativa que abrimos de nuevo con Nacho de Gamón. Saludos.
¿Qué tal, Faustino?
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha presidido la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año.
En ella, Francisco ha pedido que vayamos cada día más allá de la imagen que instintivamente tenemos de la muerte como aniquilación total de la persona, porque ha recordado, no todo termina con la muerte. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La misa de sufragio por los 6 cardenales fallecidos este año y los 163 arzobispos y obispos se ha celebrado en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana. En su homilía, el Papa subrayó el desconcierto que humanamente experimentamos ante la muerte, animando a disolver esa melancolía negativa que a veces nos invade como si todo terminara con la muerte.
Recordiamo perciò con gratitudine
Recordemos, pues, con gratitud el testimonio de los cardenales y obispos difuntos que vivieron en la fidelidad a la voluntad divina. Recemos por ellos, tratando de seguir su ejemplo. Que el Señor derrame siempre sobre nosotros su espíritu de sabiduría, de manera especial en este tiempo de prueba. La resurrección, insistía Francisco, no es un espejismo en el horizonte, sino algo que está presente y nos involucra misteriosamente ya desde ahora.
Gracias, Eva. Esta mañana se ha presentado aquí en España el año jubilar con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
En la presentación se han dado a conocer los actos con los que dará comienzo el próximo sábado este año jubilar. COPE en Burgos, Sergio Corral.
El administrador apostólico de la diócesis de Burgos, don Fidel Herráez, abrirá la Puerta Santa del Perdón de la Catedral de Burgos este sábado a las 11 de la mañana, un rito con el que se iniciará la celebración del año jubilar que el Papa Francisco ha concedido a la diócesis de Burgos con motivo de la conmemoración del octavo centenario de la colocación de la primera piedra del templo. En palabras de don Fidel, espera que a todos los creyentes este año jubilar le sirva para conjugar estos cuatro elementos.
Dios, nosotros mismos, los demás y la naturaleza en la que estamos y formamos también parte. Cuando hay un equilibrio adecuado entre estas cuatro realidades, la persona está en un equilibrio personal. Hay una armonía en su vida.
Ante las limitaciones de aforo por la pandemia del COVID, los fieles que no puedan acudir podrán seguir la celebración en directo por 13.
Hoy se ha presentado en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública.
El evento que cada año organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU lleva por título El momento de defender la vida. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes. En un acto que ha moderado José Luis Restán, el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, y el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Rey Pla, junto al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, han hablado sobre el sagrado don, la visión católica de la vida humana.
¿Por qué la vida tiene una vocación, que es participar de la vida eterna? La vida tiene un corazón, que es latir con el corazón en donde la vida se ha encarnado en la fragilidad de nuestra carne y ha tomado rostro, la misericordia entrañable del que es creador y fuente de toda la vida.
Este 22º Congreso de Católicos y Vida Pública tendrá lugar en la Universidad CEU San Pablo desde el próximo viernes 13 de noviembre hasta el domingo 15.
Y durante toda esta semana se está presentando en las diócesis españolas el Día de la Iglesia Diocesana que se celebra el próximo domingo.
Es el caso de Mérida-Badajoz, donde su arzobispo Monseñor Celso Morga ha presentado la memoria económica de la archidiócesis. COPE en Badajoz, José Luis Lorido.
Los 36 centros sociales y asistenciales de la archidiócesis atendieron el año pasado a 15.000 personas, mientras que Manos Unidas trabajó en un total de 12 proyectos. El arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga, destacaba la importante labor social que reflejan estas cifras, las de la memoria anual, de ahí la trascendencia del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo.
Hagamos conscientes de que toda esta labor social pues la llevamos adelante entre todos y que todo lo que demos para la Iglesia pues va a ser bien utilizado.
Una tarea que por supuesto se ha visto reforzada durante la actual pandemia mediante la creación de un fondo diocesano en ayuda de las personas más necesitadas.
Y la Conferencia Episcopal Española ofrece un nuevo canal de comunicación a través de podcast que se pueden descargar desde su página conferenciaepiscopal.es/podcast.
Al mismo tiempo ha abierto canales de distribución de estos podcasts en los proveedores más conocidos, Spotify, iTunes e iVoox. En estos podcasts se podrán escuchar las ruedas de prensa de la Conferencia Episcopal, las presentaciones y las conferencias impulsadas de los diversos organismos de la CEE.
Gracias, Nacho. En una entrevista de Chiara Baglioni, de la agencia italiana SIR, el presidente de los obispos europeos, el cardenal Jean-Claude Hollerich, advierte que ante el terrorismo lo que debe hacer Europa es una mayor unión, no caer en el odio y vivir la fraternidad, uno de los valores fundacionales del proyecto europeo. El cardenal Hollerich está convencido de que el objetivo final de los últimos atentados terroristas de París, Niza y Viena es dividir a Europa y fortalecer las fuerzas de ultraderecha y populistas que son las que fomentan la división. Recuerda que el viejo continente es un éxito de la convivencia basado en valores comunes y que la culpa de los atentados no es de la emigración ni del Islam, aunque cree que los terroristas pueden haberse aprovechado del momento de fragilidad que estamos viviendo con la gente de Europa angustiada y confinada dentro de sus casas mientras la enfermedad sigue circulando, la muerte llega a las familias y la ansiedad puede convertirse en agresión, que es lo que los terroristas quieren para dividir a la sociedad europea. De ahí que para el cardenal la respuesta de Europa ante esta barbarie debe ser una respuesta unida de todos los países de la Unión, de todos los cristianos, ateos, agnósticos, musulmanes y judíos, para decir todos juntos que no nos dejaremos vencer por el odio y la violencia y por el contrario queremos vivir los valores que hicieron posible el proyecto europeo y la fraternidad de la que nos habla el Papa Francisco. Terminamos así el espejo, pero no el mediodía COPE, que continúa aquí con ustedes y con nuestro compañero Antonio Herray. Saludos de nuevo.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenas. Mira, me gustaría anunciarte ya quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero a esta hora todavía no podemos hacerlo. Es verdad que Joe Biden acaricia esos 270 votos electorales que son necesarios para proclamarse presidente de los Estados Unidos, pero la maraña de recursos que ha anunciado Donald Trump va a retrasar aún más todo el proceso y vamos a tardar todavía bastantes horas en conocer cuál va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y luego aquí en España te vamos a ir contando todas esas leyes, todas esas órdenes que de tapadillo va colando el gobierno en medio de una pandemia sanitaria y que afectan desde los medios de comunicación hasta la educación. Lo último, el gobierno planea retirar el concierto a las escuelas con educación diferenciada, a pesar de que hay una resolución del Tribunal Constitucional que señala que este modelo educativo no causa discriminación. Todo esto a partir de ahora, mediodía COPE.